Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde, lluviosa, fresca, pero preciosa, porque aquí estamos. ¿Quiénes estamos aquí? Los santos, los redimidos, los que fuimos lavados con la sangre del Cordero. ¿Dónde están los redimidos de Jehová? Amén, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta tarde, hermanos. Ya nuestro hermano José oró por esta palabra. Yo sé que nuestros corazones están sedientos, hambrientos de ese pan vivo. Como cuerpo necesitamos el pan de vida, el agua fresca del manantial de Cristo. Así que en esta tarde, hermanos, los invito a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 33. Muy conocido, ¿verdad? Pero siempre el Señor tiene cosas nuevas. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Libro de Jeremías, capítulo 33. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Gloria a Dios. Amén, hermanos. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: restauración de la prosperidad de Jerusalén. Vino la palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te ignoraré. ¡Aleluya! Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restauraré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Verso 9 dice: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar de un tema: las cosas ocultas de Dios. ¿Sabe que Dios tiene cosas ocultas que nosotros no conocemos, pero Él quiere que nosotros las conozcamos? ¿Y cómo las podemos nosotros conocer? A través de escudriñar su palabra, a través de esa búsqueda. Pero ¿saben qué? Hay algo que nosotros tenemos que saber. Nosotros como seres humanos hemos sido formados con 5 sentidos, ¿verdad? Razonable. Y tenemos un conocimiento natural. Ese conocimiento natural nos enseña a nosotros ir a la escuela, al colegio, aprender muchas cosas. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos conociendo cosas naturales. Pero el reino de Dios, yo quiero que ustedes lo sepan, no funciona de la forma que funciona el mundo natural. El reino de Dios funciona con un conocimiento adquirido por revelación divina. Las cosas de Dios usted solo las puede recibir a través del Espíritu Santo, a través de buscar cada día la dirección de Dios a través de su Espíritu. Ese conocimiento es un conocimiento adquirido por revelación divina. Y tiene que esforzarse a tomar ese tiempo de buscar del Señor. Usted no puede adquirir algo que el Señor tiene oculto para usted a través de su vida secular, a través de un programa secular, a través de las cosas que usted está haciendo naturalmente. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque las discierne en lo natural. En lo natural jamás usted va a vencer a un enemigo. En lo natural jamás usted va a poder que su esposo se convierta. En lo natural usted no podrá ayudar a sus hijos en el problema que están teniendo, ya sea de divorcio, ya sea de enfermedad, ya sea como se llame el problema, usted no podrá derribar ese enemigo en lo natural. Y esta ciudad fue derribada con arietes. Fue derribada, y ¿saben qué miraban ellos? Miraban escombros, miraban asolamiento. Pero Jehová les manda una palabra a través del profeta. ¿Pero qué pasa con el pueblo? El pueblo no creía a Jeremías. El pueblo no creía lo que Jeremías estaba hablando. ¿Y sabes dónde estaba hablándole Jeremías? Dios le estaba hablando en la prisión, en la cárcel. Ahí estaba Jeremías preso por segunda vez. Porque para Jeremías, ¿saben? El pueblo de Jeremías estaba loco. Pero yo le voy a decir una cosa. Necesita usted estar loco para que usted entienda las cosas de Dios. Cuerdo, usted no puede entender las cosas del Espíritu. Tiene que entrar en la locura de Dios. Dice que las cosas de Dios son locura para nosotros. Pero nosotros tenemos que ser locos, desquiciados, mentalmente desquiciados para poder recibir las promesas de Dios. Porque es imposible que yo le diga a una persona, ¿sabe qué? Póstrese, ayune, ore, que Dios le va a sanar esa enfermedad. Si esa persona está viviendo una vida natural. Pero si aquella persona anda caminando en el Espíritu, esa persona va a escuchar la voz de Dios y decir sí. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene ninguna dificultad para levantarnos de la crisis en que estamos. La dificultad está en nosotros, la falta de conocimiento en nosotros, que no hemos adquirido esa revelación de lo que Dios quiere. Y sabe, muchas personas dicen, Dios no me oye, Dios no me escucha. He estado clamando, pidiendo todo hasta un año. Ha examinado su andar, ha examinado su sentar. David dijo, si hubiera visto la iniquidad en mí, no me hubieras respondido. Muchas veces el problema no está en el Señor. El problema está en mi corazón. Y en mi corazón está ese problema. Dios no puede responderme. Porque Él dice aquí en el capítulo 3, dice, clama a mí y yo te ignoraré. No, te responderé. Y no solamente nos quiere responder, quiere enseñarnos cosas grandes, ocultas que nosotros no conocemos. Si nosotros queremos llegar a conocer esas cosas grandes y ocultas de Dios, solo podemos encontrarlas a través de la revelación de su Espíritu Santo. A través que el Espíritu Santo nos revela a nuestro espíritu esas cosas ocultas de Dios. Pero tiene que ser una vida de disciplina, una vida de enseñanza, una vida de entrega, una vida de búsqueda de ese tesoro precioso que es su palabra divina. La palabra de Él no falla, la palabra de Él es correcta. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús allí le preguntó, recuerdan que le preguntó a los discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Todos dijeron que Juan el Bautista, otro que uno de los profetas. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Con eso le estaba diciendo, mira Pedro, La carne y la sangre no te iban a revelar quién soy yo. Solamente la presencia del Espíritu Santo fue el que te reveló. Solamente la presencia de mi Padre en ti, porque estás interesado en querer saber las cosas ocultas que tú no conoces. Tú estás interesado en lo que yo estoy haciendo. Entonces, mi Padre te está revelando las cosas ocultas. ¿Quién soy yo? ¿Con quién estás tú? Eso le dijo. Esas cosas ocultas que debemos conocerlas para que nosotros ya no vivamos en oprobio, para que ya no vivamos destruidos, para que ya no vivamos aniquilados por la opresión del enemigo. Esas cosas que el Señor Jesús le dijo a Pedro. ¿Saben? Nicodemo, un hombre fariseo, conocedor de las escrituras, un hombre, un maestro de la ley, llegó de noche en oscuridad a Jesús. ¿Por qué? Porque él vivía en oscuridad. Él no tenía una revelación quién era Dios, quién era Cristo en la tierra. Y le preguntó al maestro en oscuridad para que nadie lo mirara, que nadie me mira, que voyan de Jesús. Señor, fue y habló con él y le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo? Le dice Nicodemo, siendo yo viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre. Y era maestro de la ley y no conocía que había un nuevo nacimiento, el nacimiento que no era de carne ni sangre, sino que el nacimiento del Espíritu. Ya nosotros hemos nacido del Espíritu. Ya hemos nacido de ese Espíritu. Somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, nosotros nos toca cada día buscar esa revelación, ese conocimiento por revelación del Espíritu, para que nosotros no seamos niños que nos avienten de un lado a otro los problemas, las situaciones, el caos. Ya nuestra lucha no es la sangre ni la carne, hermanos. Usted no tiene problemas con sus hijos. El problema lo tiene Satanás con usted, no usted con Satanás. Cuando usted dobla rodillas, ¿sabe qué? Cuando usted dobla rodillas, el infierno tiembla, porque sabe que viene su destrucción. A este no lo puedo vencer. Una palabra de Dios basta para que nuestro día sea diferente. Una palabra de Dios basta para que nuestro vivir ese día sea diferente. Pero tenemos que buscar muy temprano a levantarnos esa dirección de Dios. Porque Él lo ha dicho: busca primeramente mi reino, mi justicia, y todo será añadido. Lo que necesite va a ser añadido. Y decimos: Dios no me responde. Claro que sí nos responde. ¿Sabe lo que pasa? Nosotros somos los que no escuchamos la voz de Dios. Él nos escucha. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya lo sabe. Aún estamos hablando cuando Él ya respondió. Él dice: clama a los justos y Jehová oye. Es decir, que Él escucha. Mire, al pueblo de Israel, cuando lo trajo por el desierto, le dijo ahí en el libro de Números, Israel, a Moisés le dijo: Moisés, lo que diga el pueblo de mí a mis oídos, eso yo voy a responder. Porque muchas veces nosotros estamos recibiendo cosas que no son buenas. ¿Por qué? Porque hablamos lo que no es correcto a los oídos de Dios. Porque Él dijo: Oscar, lo que hables a mi oído, eso te voy a responder. Si vos decís que estás en miseria. Pero si Él dice: yo soy próspero, yo soy victorioso, yo soy un hombre que puedo todo en Cristo, hoy yo me levanto en el poder de Jesucristo, y aunque yo no vea las cosas en este momento, yo sé que las voy a ver en el tiempo que Él tiene testificado para que yo mire estas cosas. Lo que yo hable a su oído. Si yo digo que mi Dios es poderoso, que mi Dios es grande, que mi Dios habita en medio de su pueblo, Él está en medio de mi casa para protegernos, para guardarnos, para ayudarnos. Y si Él lo dice que me va a ayudar, yo digo: yo lo creo, tú me vas a ayudar. Aunque en este momento yo no entiendo lo que está pasando, tú me vas a ayudar. Lo que estoy viviendo, quizás me estás enseñando lo que yo no sé. Porque Él dice que me va a enseñar cosas grandes, ocultas, que yo no conozco. Los discípulos estuvieron con Jesús, hermanos. Anduvieron con el Señor. Y llega un momento, ahí en el libro de Marcos, miramos una situación en ellos. que viene una gran tempestad. Marcos 4:35 dice que hubo una gran tempestad. Pero ¿cuál fue la palabra de Jesús? Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Y cuando van en medio del mar, viene y surgen las tempestades, surgen los vientos contrarios, y la embarcación comienza a darse en el mar, aquella embarcación, y los vientos eran contrarios a ellos. No servían esos vientos para llegar al otro extremo. Y comienzan ellos, ¿ustedes creen que comenzaron a decirle: Jesús, 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 levántate? No, comenzaron a gritar: Jesús, levántate, Señor, no mira los vientos, nos vamos a hundir. Y él se levantó, dicen, y como dijo: mar, calla, enmudece. A los vientos les ordenó, y fue una gran bonanza, dice, porque la nave llegó a otro lado. Muchas veces cuando estamos caminando con el Señor en medio del mar de pruebas, en medio del mar de tribulaciones, comienzan esos vientos contrarios, pero Él ya dio una palabra: pasarás a otro lado, pasarás al otro nivel de que tú estás viviendo. Este nivel no me gusta, vas a pasar a otro nivel de bendición, porque va a ser gran bonanza. Pero ¿saben qué estaba deteniendo esa nave? ¿Saben? Los vientos eran lo que iba a suceder en esa región. Porque dice que cuando llegaron a esa región de los gadarenos, había un hombre lleno de demonios. Y ese hombre, mire que hasta los demonios claman. Allí en Marcos 5, hermanos, dicen que los demonios le clamaron a Jesús. ¿Qué les dijo? Que los mandaran a los cerdos. Buscaban un lugar donde vivir. Ellos necesitaban un lugar para donde vivir. Bueno, Jesús les dijo: váyanse. Clamaron a Jesús. Aún los demonios le clamaron a Jesús: ayuda. No, no nos atormentes. Déjanos ir a ese hato de cerdos. Y aquel hombre dice que quedó limpio. Aquel hombre quedó sano porque eran legiones de demonios. Y después miran al hombre sentado en medio de Jesús y dicen: y este no era aquel loco, aquel maniático, aquel que andaba dando tumbos por todos los cementerios y por todos lados. Y cuando Jesús va a partir de nuevo, el hombre va a seguir a Jesús en el viaje. Y le dice Jesús: vuélvete a tu familia y cuenta lo que ha pasado en tu vida. Vuélvete. Jesús lo mandó. Y dice que aquel hombre fue a Decápolis a contar todo. Óigame, qué familia tan grande tenía ese hombre. Porque Decápolis, hermanos, era una urbe de 10 ciudades. Era un complejo de 10 ciudades. Y ese hombre fue a proclamar lo que Jesús dijo a un complejo de 10 ciudades, hermanos. Porque eso es lo que quiere Jesús, que cuando hace algo en tu vida, tú lo proclames, tú lo grites, dice que te subas a las azoteas y lo grites, lo que Él ha hecho en tu vida. Ese hombre no se quedó callado, ese hombre fue a proclamar las grandezas que Dios había hecho en su vida. Y muchas veces nosotros, Cristo hace cosas grandes, ocultas, que no conocemos y nos quedamos callados. No le damos la gloria y la honra que es merecido a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Gloria a Jesús. Porque no sabemos quizás todavía quién es Dios. O quizás no sabemos cuál es mi posición en Dios. Y mi posición en Dios es que yo soy la niña de sus ojos, algo delicado. Yo soy su pueblo santo. Yo soy su especial tesoro. Yo soy lo principal para Él. Y Él tiene que ser lo principal para mí. Y tengo que proclamar esa bondad. Tengo que proclamar esa verdad. Tengo que ser agradecida con Él en todo el camino que yo ande. Porque es el único que me puede sacar del menosprecio. Israel estaba viviendo opresión por la desobediencia. No era porque Dios quería tenerlos en esa situación. Él les mandaba la palabra, pero ellos no obedecían la palabra. Dios, hermanos, nos está hablando diariamente en nuestro hogar, momento a momento en nuestras vidas. Solamente es nuestro oído el que no está atento. Porque si nuestro oído estuviera atento, si Él me dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios, yo me aquieto en su palabra y digo, Señor, pues yo espero lo que tú me has dicho. Porque todos los días, hermanos, hay situaciones difíciles en nuestra vida. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, usted va a tener muchos problemas. Falta de empleo, falta de salud, falta del medicamento que tenga. Pero si usted ha creído en un Dios que sana, hermanos, se lo digo por la experiencia, tómese un vaso de agua en el nombre de Jesús y engañe la enfermedad. Y dígale, en el nombre de Jesús soy sana porque Él ha dicho que soy sana. Porque usted tiene que creer a lo que Él ha dicho. Él tiene cosas grandes, hermanos. Las situaciones vienen a nuestra vida para que aprendamos a conocer quién es Él. ¿Quién es Él? Usted no puede conocer a un Dios que prospera si usted no pasa una escasez. Tiene que saber que ese Dios le va a sacar abundancia, le va a sacar a tierra de abundancia, le hará pasar por tierra seca, no por dentro de las aguas que lo van a ahogar. Ellos estaban recibiendo una palabra del Señor, Él les dijo, pasemos al otro lado. Pero en medio del mar empezaron a gritar, y así somos nosotros. En medio de la situación empezamos a gritar. ¿Sabe? Vamos a la fuente y escudriñemos nuestros caminos, escudriñemos nuestra vida. En Él no se terminan los recursos, hermanos. Son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Y si usted se levantó, hermano, y usted preparó su taza de café, alabe al Señor y dígale, gracias Señor, porque ha suplido todo lo de este día. Todo. Desde ese momento que esa taza de café está en su mesa, usted tiene toda su alimentación, porque Él ya proveó con lo que usted se va a levantar a glorificarlo. Pero Él necesita de usted. ¿Sabe que Dios necesita algo de usted, hermano Oscar? ¿Sabe que necesita de usted el Señor? ¿Qué necesita el Señor de nosotros, hermano? Que confiemos, pero ¿qué más necesita que para Él es importante? Bien importante, hermanos. Y yo le digo, eso Él lo está... mire, Él está ansioso que usted se levante, por la mañana. Y en cuanto usted dio su paso y usted puso su pie debajo, que se bajó de su cama, diga, gloria a Dios, Padre, te alabo porque es un nuevo día para glorificarte, para exaltarte, para saber que tú estás conmigo, Señor, y que dependo todo lo que haga de ti. Dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y cuando usted se levanta con aquel corazón agradecido, con aquel corazón lleno de alabanza, sabe, Él no puede quedarse quieto en su lugar santo. Él tiene que extender su mano para bendecir a su Hijo. Él tiene que estar, aleluya, porque Él está gozoso, Él está feliz, porque su Hijo le está adorando, su Hijo le está exaltando. Él ha dicho, yo habito en la altura y la santidad, pero también habito con el quebrantado de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y usted es humilde cuando usted se levanta y glorifica ese nombre y exalta ese nombre. Pero tiene que buscarle con hambre, con ansias, con necesidad de espíritu. Como cuando usted está todo un día trabajando y llega a su casa y usted sabe que se fue solamente con un vaso de agua y usted corre a la olla y comienza a sacar de aquel plato y se sienta. ay, voy a deleitarme con esta comida. Y se sirve aquel vaso de fresco. Ay, después se recuesta. Ay, cómo llené, cómo me satisfacé de todo esto. Así necesitamos cada día nosotros la presencia de Dios. Necesitamos con hambre, con un hambre interior, que cada día Él se manifieste en nuestras vidas, hermanos. Y cuando esos problemas vengan, usted lo va a ver como nada, porque usted sabrá que usted está tiene la victoria en la alabanza de su Dios, porque Él ha dicho: buscadme y vivirá tu alma. Si me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón. Sabe, Dios, no, Él no es igual que nosotros. Nosotros somos ingratos. Nosotros se nos olvida cuando prometemos algo a un hermano o a un amigo. Él, cuando prometió que iba a traer un Salvador, a su tiempo envió el Señor Jesucristo para que ahora nosotros, por su gracia, fuéramos salvos. Necesitamos, Señor, tener esa mentalidad que tuvo el ganareno. ¿Sabes? El ganareno no solo pensó en aquel lugar donde estaba él. Él se fue a todas aquellas ciudades, a todo aquel complejo de ciudades, a proclamar lo que Jesús había hecho. Fue un hombre que hasta el tiempo de hoy estamos hablando de él. Un hombre que andaba en los sepulcros, un hombre que andaba allí derribado. Sabes, no importa que tu pariente ande borracho, que ande metido en las drogas, tú háblale al Señor de él y háblale a él de lo que Dios puede hacer en su vida. Sabes, nosotros tuvimos un tiempo tan maravilloso, digo yo, no sé cuántas estuvimos el martes pasado. Un tiempo tan precioso el martes, orando por los hijos y por cada uno de esos empleos que necesitamos, hermanos. Y saben, hermanos, que yo les voy a decir algo. Así con sinceridad, yo tengo una hija que es un poquito mezquina, fíjese. Pero yo todos los días yo le pido al Señor por mis hijas y oro por ella, y la otra hermana se pelea con ella y se pelea conmigo y todas las cosas. Pero yo le dije: Señor, no es por ella, sino que es por mí. Es para verme a mí si yo voy a seguir perseverando en interceder por la vida de mi hija. Y ella hoy está cumpliendo años, hermanos, y ella estaba peleada con toda la familia, pero yo dije: el perfecto amor de Dios tiene que darse a conocer entre todos. Es mi hija. Ayer la llamo bien y es mi nieta enojada, molesta, porque no le digo: yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, y las cosas viejas de resentimiento esas quedaron atrás. Nosotros tenemos que cada día enseñar el amor, predicar el amor y vivir el amor. Y la llamé y ella estaba feliz. Hoy la llamo, hermanos, porque hoy es ya su cumpleaños, ya a mediodía, a felicitarla y todo. Y saben, le he dicho, ¿verdad?, que es un poquito mezquinita. Pero yo digo, es el enemigo que quiere robarle sus bendiciones, porque el Señor ha dicho: bendeciré al que te bendice, ¿verdad? Y yo digo: Señor, un día tú vas a obrar en el corazón de ella. ¿Y saben cuándo fue el día que el Señor obró en el corazón de ella? Hoy. Viene y me dice, mami, me dice, mira, me dice, no es que me mandó dinero, no, sino que así humildita me dice, mira, mami, me dice, yo quedé con mi esposo, ya hablé con él, que cada 27 de mes yo te voy a poner una cantidad, me dice, para tus gastos, para lo que tú quieras comprar. Primeramente Dios, hija. No, es que ya le dije que eso va a salir. Y él me dice: antes de que vos vayas a comprar cualquier cosa, vas a ir a depositar ese dinero a tu mamá a Honduras. Entonces digo: Señor, este era el día, esta era la hora, este era el tiempo. Pero seguía orando por mi hija. Y muchas, pero aquí, no, es que no, ellos no están allá, hermanos, pero también están en escasez. Pero ¿por qué estamos nosotros aquí? Para orar, para bendecir, para que se les abran puertas, hermanos. No es que los dólares se encuentran allí en el suelo, tienen que trabajar. Y sabe, ella se fue ilegal. Hasta ahora ella está ya recibiendo sus papeles, porque ha luchado. Y Dios, ¿verdad? Dios primeramente le ha dado puertas abiertas en todo lo que ha hecho. Hermanos, nosotros tenemos que confiar cada día, clamarle al Señor, pero no decir: yo pido, pero el Señor no me escucha. El Señor cada día nos escucha, hermanos. Nosotros somos los que nos olvidamos de lo que Él ha dicho, que nos va a responder en todo. Porque Jesús lo dijo. Jesús nos dijo en su palabra. Tenemos que cada día buscarlo, que separados de Él no podemos hacer nada. Él dijo: permaneced en mí y mi palabra permanezca en vosotros. Si la palabra de Cristo, hermano, está permaneciendo en nosotros, pidamos todas esas cosas que necesitamos y van a ser hechas en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no recibimos, porque, hermanos, yo le voy a decir una cosa: a veces ni en la familia podemos hablar bien, a veces nos enredamos para hablar. Y muchas veces le estamos pidiendo al Señor cosas que, hermanos, quizás ni las está ocupando, ni las va a necesitar. Yo le puedo preguntar a usted: ¿cuántos vestidos tiene? ¿Cuántos vestidos regaló este año? Fíjese que hay una mujer en Riberas del Caribe que se le quedó sembrado en el corazón algo. Un día ella llegó a la casa y me mira bajando todos mis vestiditos, viejitos, pero todavía se podían usar. ¿Qué hace, hermana? Ah, estoy recogiendo todos estos vestiditos, le digo, porque los voy a poner aquí para repartirlos, le digo, porque yo necesito vestidos nuevos. Bah, no tiene vestidos y está bajando y regalando. Yo regalé mis vestidos. Una tarde ella mira llegar una persona con una maleta llena de ropa. Y dice: ¿y esa ropa? Ah, le digo, me la mandaron. Y en verdad, me dice. Pues se ha quedado con eso, hermano. Y la vez pasada vino a mi casa y me dice: mira, hermana, que regalé toda mi ropa y viera cuánta ropa me llegó. Y yo recuerdo una predicación del pastor Gustavo en Barrio Inglés, que él dijo que si regalábamos gatos, íbamos a recibir gatos. Si regalábamos dinero, nos iba a venir dinero. A lo que diéramos, eso nos iba a venir. Y me dice la hermana Virna: fíjese que yo regalé un montón de gatos y más gatos hay aquí. Ah, le dije yo, sí. Bueno, no escuchó la predicación, dije yo, sí. Hermanos, y sabe, yo no es que tengo dinero, pero yo vine y le regalé a una persona algo y ella me dijo después que lo necesitaba. Y digo: Señor, ¿cómo está tu palabra cumplida? Como damos, así recibimos. Porque es, hermanos, esta es una promesa, ¿verdad? Pero yo digo: Señor, si tú ya hablas, ya deciste esto por su boca, así va a ser. Porque tú no mandas una palabra que va a quedar vacía. Esa palabra va a prosperar en el corazón de aquel que la recibió. Si usted no la recibe en su corazón, no va a prosperar. Entonces él le dijo a Jeremías: Jeremías, diles a ellos que yo les haré volver los cautivos de Judá. Y los cautivos de Israel los restableceré como al principio. Hermanos, no importa cómo estemos pasando ahorita, el Señor Jesucristo nos ha restaurado a través de su palabra como al principio, hermanos. Usted tiene que reconocer que ahora usted es la redimida de Jehová. Usted es el pueblo redimido por Dios. Usted no puede estar de la misma manera que usted estaba cuando usted no conocía a Cristo. Usted tiene que buscar cada día esa revelación a través de su palabra. Usted tiene que buscar cada día lo que el Señor le dice en su palabra. Y si es exhortación, hermano, reciba la disciplina. Tenemos que recibir la disciplina. Yo le digo al Señor cuando yo estoy pasando situaciones difíciles: Padre, no es en ti el problema está radicado en mí. Así que tengo que ir a buscar esa fuente y decirle en qué área de mi vida estoy fallando. Y el Señor nos va a restaurar como al principio. Y dice que nos va a hacer bien. Oiga bien, nos va a hacer bien. No se va a cansar el Señor de hacernos bien, hermanos. Cuando usted le busca de todo su corazón. Porque mire cómo dice en el libro de Corintios, del libro de Primera de Corintios, capítulo 2, sobre esa palabra de que usted tiene que buscar cada día esa revelación, porque Él tiene cosas ocultas para nosotros, pero no es que las ocultó de nosotros, sino que cuando las quiere, que como dicen, ¿verdad? Como cuando nosotros estábamos pequeños, hermanos, que jugábamos las escondidas, ¿verdad? A que nos encontremos. En el capítulo 2, verso 6. Las cosas ocultas del Señor. Dices, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mire, la sabiduría de este siglo, hermanos, la sabiduría natural, esa sabiduría perece. Esa sabiduría solamente, si usted tiene dinero, dice, ay, deposítela en tal cuenta y ahí se le va a dar más dinero. Usted en el reino no tiene dinero, en el reino tiene su fe, su esperanza puesta en Jesucristo, y esa esperanza la llega a tener las riquezas abundantes de su gracia. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La guardó el Señor para nuestra gloria, la predestinó para que ahora nosotros la busquemos. Como dice su palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nos la hemos recibido, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las enseñadas en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted no puede discernir las cosas de Dios, hermano, en lo natural. En lo natural usted jamás va a poder entender eso que dice, no hay justo desamparado ni su descendencia mendigue pan. Usted jamás lo va a poder discernir en el espíritu, en lo natural. Usted tiene que ir a recibir esa revelación. Por ejemplo, ahorita aquí está el hermano José en este lado y el hermano Oscar de este lado. Dígame, hermano José, ¿qué está sintiendo el hermano Oscar en su corazón? ¿Qué está pensando el hermano Oscar? No lo sabe. ¿Por qué? Porque solo el hombre, el espíritu del hombre puede saber lo que está pensando. Yo no puedo saber qué está sintiendo la hermana Bessie. Entonces, si está alegre, si está triste, solamente Dios lo puede percibir. De igual manera, nosotros no podemos alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros en lo natural. Tenemos que adquirir esa revelación divina del Espíritu, ir a la fuente, al Espíritu Santo, para que Dios a través de su palabra nos revele lo que nosotros estamos buscando cada día. Y solo a través de su presencia, hermanos, de buscar esa presencia diariamente, de buscar con hambre, hermanos, con sed, como cuando usted se toma, sabe, usted puede tomarse un vaso de agua y quedó satisfecho, ¿verdad? Pero cuando usted busca y busca, hermano Oscar, yo le digo que usted puede pasar horas, horas en la meditación de la palabra. Si usted está sola, usted busca ese lugar solitario, usted busca esa presencia, hermanos, usted busca, está horas, y quizás solamente con una palabra, solo con una palabra que el Espíritu le ha traído, y usted está con aquella palabra, y aquella palabra está rebosando en su corazón, y sigue ahí rebosando en su corazón. Usted sigue deleitándose en ella, y usted está deleitando, su espíritu está deleitándose con su Creador, y sabe, el Señor cree que va a cerrar la mano para su bendición. Él no va a cerrar la mano para su bendición. Incluso usted sabe que ni a los que tampoco, hay unos que no le buscan, sin embargo, Él lo bendice. Por ejemplo, mire, la lluvia está cayendo para todos. Para todos. Porque Él quiere que todos le busquemos. Pero ¿sabe a dónde radica todo? En usted y en mí. Nosotros somos los llamados, hermanos, a anunciar esta palabra. Nosotros somos los llamados a llevar a nuestra familia lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Si es que Dios está haciendo algo en su vida, hermano, usted no puede quedarse callado. Usted tiene que confesarlo, usted tiene que declararlo, tiene que gritarlo. Usted tiene que decirle a sus hijos, ¿sabes? Lo que estamos viviendo, lo que estamos recibiendo es su gracia, es su misericordia, como decía el canto en esta tarde. De esa misericordia, hermanos, estamos nosotros sentados en este lugar, porque hay muchos que no están en este lugar. Hay muchos que están en su casa, quizás sufriendo, quizás enfermos, quizás sin saber qué van a hacer mañana. Pero nosotros sí sabemos qué vamos a hacer mañana. Nosotros sabemos que si mañana nosotros abrimos nuestros ojos, si nosotros nos da su espíritu, vamos a levantarnos a adorarlo, vamos a levantarlo a exaltarlo, vamos a levantar a buscar su presencia, a caminar con su presencia, a decirle: Señor, eres tú el que va delante de mí, eres tú el que va abriendo caminos, eres tú el que va a proveer todo lo que necesito, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Esa es nuestra mentalidad de ahora. Ya nosotros no tenemos que estar con la mentalidad de la queja. Es que Dios no me oye. Dios nos escucha. Clama a los justos y Jehová oye. Pero usted no es justo en su justicia. Usted es justo por Jesucristo. Jesucristo el justo. Ahora nosotros somos justicia de Dios en Jesucristo. Aún no está la palabra en su boca, hermana, cuando él ya la sabe. Lo que usted hable al oído de Dios, hermanos, escúchelo en esta tarde. Eso le va a responder el Señor. Si usted dice que Él es su proveedor, Él le va a proveer. Si usted dice que Él es su sanador, Él la va a sanar. Porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Así que en esta tarde, hermanos, busquemos esas cosas ocultas de Dios. Esas cosas que Dios quiere revelarnos a través de su Espíritu Santo. Pero solo las podemos recibir, hermanos, buscándolo. Si usted se siente, hermanos, frente a la televisión, hermanos, que sea un programa cristiano, que le edifique, que pueda agarrar algo de lo que están hablando esos hombres o esas mujeres de Dios. Si usted toma un libro, hermano, que sea un libro que le llene, que le lleve a escudriñar la palabra. Olvidémonos, hermanos, de las telenovelas. Porque, ¿sabe? Tienen algo. ¿Sabe que yo les he visto algo bueno en las telenovelas? Que el malo, pastor, siempre termina mal. El perverso siempre termina muerto. Y la sufrida, la muchacha, termina en una posición buena. ¿Qué podemos aprender ahí? Que el malo va a perecer. Pero mientras usted busque a Jehová, su camino permanezca escondido en Dios. Dice el Salmo que ellos, ¿sabe, hermanos? Llegaron hasta las puertas de la muerte. Israel, cuando andaba en el desierto. El Salmo 107, 20 lo dice, 19, 20. Que llegaron a las puertas de la muerte por su rebeldía. Por su rebeldía dice que llegaron hasta la puerta de la muerte, pero clamaron en su angustia a Jehová. Clamaron, hermanos, en su angustia a Jehová. Y dice que Jehová los sanó, y no solamente los sanó, los libró de la ruina en que estaban ellos. Cuando clamamos a Jehová en nuestra rebeldía, en nuestras cosas que andamos haciendo mal, y clamamos por perdón, Él nos perdona, Él nos sana y Él nos libra de aquella ruina del pecado, hermanos. Eso vino a Jesús a hacer. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, hermanos. A través de su palabra nosotros vemos que ahora en Jesucristo tenemos la victoria. En Jesucristo, hermanos, busquémoslo mientras pueda ser hallado. Tenemos una esperanza viva que se llama Jesucristo. Y cuando usted esté clamando, crea al Señor que Él está ahí, escuchando su clamor, que Él no está olvidado de usted. Nunca más, ¿sabe? Diga esa palabra: el Señor no me oye. Es que el Señor a mí no me escucha. el Señor le escucha. Pero Él quiere también enseñarnos. Él quiere enseñarnos. ¿Y de qué manera nos va a enseñar, hermanos? Muchas veces tiene que usar lo que usa mamá cuando el niño no quiere hacer caso, ¿verdad? Simplemente que nosotros no vemos cuando Dios pandea su... Pero cuando estamos pasando esas situaciones ahí, mejor ir a la fuente y postrarnos y decirle: Señor, aquí estoy. Yo sé que te fallé, yo sé que no lo hice bien, pero Padre, tú tienes todavía, Padre, me das la oportunidad, oh Señor, me das la oportunidad de levantarme nuevamente, Padre, ay Señor, qué bendito es el Señor, que cuando vamos a Él, humillados, quebrantados, dice que no nos desprecia. Un corazón contrito y humillado yo no desprecio, dice. En esta tarde, hermanos, levántese con una nueva actitud. Levántese con la actitud de alabanza cada mañana. ¿Sabe? Si usted tiene que mandar sus niños, bueno, ellos ya vienen a vacaciones ya. Bueno, los que están en la bilingüe van todavía. Pero si usted tiene que mandarlos a las 6 de la mañana, levántese a las 5. 20 para las 5. Esos 20 minutos se baña, se cepilla y se postra a adorar. ¿Sabe? Yo me levanto a una hora que el Señor me ha puesto y una persona me dijo a mí que eso era rutina. Me senté en el sofá de mi casa y yo le dije: Señor, yo no quiero buscarte por rutina. Yo quiero buscarte por anhelo, por deseo, por deleite a ti. Pero me dicen que esto es rutina. Pues yo, sabe, oré, me acosté y dormí. Hermanos, yo me gozaba esa madrugada, hermanos. Mira que en el aire acondicionado un pajarito... Y mira cómo aquel pajarito cantaba y cantaba. Y abro los ojos. Uy, sí que me dormí, dije yo así. Y me levanto y miro el reloj porque lo tengo enfrente de la hora exacta de que siempre me he levantado. Hermano, esa mañana, yo se lo digo sinceramente, yo no me bañé ni me cepillé porque yo me senté en el sofá y yo solamente levanté mis manos y dije: Señor, te pido perdón porque ya me has mostrado hoy con esto que no es rutina, que es el tiempo que tú has especificado para que yo te adore, para que yo te alabe, para que yo te exalte, hermanos. Y yo no sé cuánto tiempo pasé allí tirada en el suelo adorándolo, exaltándolo, y después fue que me levanté y me fui a bañar. No importa que no te bañes, sabes, si el Espíritu te toca, quédate allí donde el Espíritu te tocó. Pero si tienes el tiempo de irte a bañar y a cepillar y a peinarte y ponerte hermosa, perfumada, hazlo. Y deleítate con Él. Porque esa mañana, hermanos, yo se lo digo, me senté y desde ese momento no pude levantarme. Mi cuerpo estaba ahí. Porque entendí, hermanos, que no es rutina. Es la búsqueda. Y que Él dice: no, ese es el tiempo que yo tengo para estar contigo, para deleitarme en la madrugada contigo, para que tú te deleites conmigo, porque tú no sabes lo que vas a enfrentar en las siguientes horas. Hermanos, tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que vivir esta palabra, no solo predicarla, hermanos. No podemos ser puentes para la salvación de otros. Tenemos que ir nosotros juntos, tomados de la mano, y vernos allá como los redimidos de esta tierra. ¡Oh, están los huesleyanos allá! ¡O están los... ¡Ay, los que estén! Pero estamos todos juntos en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Vamos a despedirnos en esta tarde, hermanos, con una palabra. Clama a mí y te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. ¿Sabe, hermano? Propóngase. Como cuando estamos en nuestro hogar. Comienza un nuevo año. Viene el hermano Oscar y dice: mira, Margarita, este nuevo año vamos a comprar para el niño X artículo, para su cuarto. Pero Oscar, sí, lo vamos a comprar y lo vamos a ir pagando. En 6 meses lo vamos a cancelar. Ya está, en 6 meses. Hacen esos planes. Él saca el artículo para la habitación de su hijo y lo va pagando y lo va pagando. Al término de 6 meses, está cancelado, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo mismo el hermano José dice: voy a sacar un refrigerador por tanto tiempo y lo voy a ir pagando, pagando. A tal fecha está cancelado. Hermanos, viene 2016. propongamos en nuestro corazón, como propuso Daniel, no contaminarse con las cosas del mundo. Propongámonos este 2016 a buscar cada día su rostro, cada día más de su palabra, cada día más de su presencia, que cuando termine 2016 usted va a tener una vida de victoria, una vida llena, de plena, de la presencia bendita de Dios, porque el que le busca le hallará, el que le busca le hallará. Y si usted se propone que este 2016 usted lo va a hacer, Señor, y aunque vengan tempestades, aunque vengan los vientos que vengan, los huracanes, los tsunamis sobre mi vida, sobre mi casa, yo me pararé en la base de tu palabra sólida y saldré adelante. Porque su palabra no falla. Su palabra no vuelve vacía. Va a ser prosperada en lo que usted lo envíe. Si usted se propone salir a evangelizar, ya sea su contorno, ya sea estas áreas de aquí, hermanos, hay un pastor, hay un grupo. Y pueden decir, hermanos, un X día vamos a proponernos este 2016 de un grupo salir a evangelizar. Salir a evangelizar. Yo le digo, si una, si dos, y recíbalas en amor y hágalas crecer, porque eso va a ir multiplicando. En la viña del Señor no se resta, se suma, se multiplica. Propóngase en su corazón en esta tarde, hermanos, en esta noche, a comenzar un año buscando al Señor. Y yo le digo que usted va a quedar sorprendido. Va a tener hasta sueños que usted va a saber que Dios está en su cama, que Dios está con usted. ¿Recuerda a José? José fue a casa de Potifar, Jehová estaba con él. José fue a la cárcel, Dios estaba con él. Que digan, Dios está con José, Dios está con Oscar, Dios está con Glenda, porque van a ver y van a decir, cosas grandes ha hecho Jehová con ellos, cosas grandes ha hecho Jehová con ellos. Hay proyectos, ¿verdad?, para esta iglesia, para este año que viene. Así como hay proyectos, hermanos, de edificar, de construir, de levantar, también proyectos en nuestra vida espiritual. Tenemos que proyectar nuestra vida espiritual también. Y quizás esas sillas que nosotros quizás hoy vemos así, vacías, como dice la palabra, esas casas que miran derribadas con arietes y con cosas que el enemigo vino para hacerlos, van a ver todo el bien que yo les voy a hacer. El Señor está diciendo, hermanos, mire cómo está diciendo el Señor, tome esta palabra en esta tarde, tome esta palabra en esta tarde, Isaías, Jeremías 33, tómela, atesórela en su corazón, abrácela, declárela. Donde vaya caminando, declárela. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, verso 6. Y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré la abundancia de paz y de verdad. Yo no sé de qué tenemos que ser curados. Quizás nos hirieron, nos lastimaron, nos ofendieron y estamos todavía con esas heridas en nuestro corazón. Pero el Señor dice, les traeré sanidad y medicina y les curaré. Y no solamente los limpiaré de toda su maldad que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo y de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Oscar, te van a temer. Matrimonio, te van a temer. Te van a temer cuando miren lo que Dios está haciendo en tu vida. El bien que Dios te está haciendo en tu vida, te van a temer. Óiganme, yo que pensaba que, ¿y cómo este hombre Dios lo está? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Te van a temer cuando vean todo el bien que Dios está haciendo en tu vida. Si le crees, yo le creo a su palabra. Cuando Él dice que me va a hacer bien, yo digo, Señor, yo lo creo, yo lo declaro y yo lo desato. Desata esa palabra en su vida. Va a ser por gozo y por alabanza. ¿Sabe por qué va a ser por gozo y alabanza? Porque ustedes se van a gozar juntos,
usted se va a gozar con el Dios de su salvación. Así que en esta tarde, hermanos, tome esa palabra. Todo el bien que Dios le va a hacer. Si usted lo cree, ¿cuánto lo creen? Le van a temer, hermana Suyapa. Le van a temer, hermana Glenda. Cuando miren todo el bien que Dios le está haciendo a esta mujer. Pero ¿qué pasa? ¡Ja! ¿Cuántas cosas Jehová está haciendo con ellos? Grandes cosas, hermanos. Si las creemos, grandes cosas va a hacer el Señor con nosotros. Antes que este año termine y el que viene, ni lo digamos. Créale al Señor por grandes cosas. Créale por grandes cosas porque su Dios es grande. Nuestro Dios es grande y poderoso. Yo no le creo al Señor por... Sí, también. ¿Recuerdan a David cuando fue a quitarlo todo? Quitó todo hasta lo más pequeñito. Así que el Señor nos va a dar hasta todo lo que nos ha arrebatado el enemigo. Así que en esta tarde, hermanos, hermano José, vamos a quedar despedidos. Nuestro pastor Oscar va a pasar acá. Vamos a orar, vamos a alabar al Señor. Póngase ahí de pie, hermanos, en esta tarde. Y hable con el Señor por unos momentos. Dijo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que aquel país que lo llevaba. Que nada de lo que viene esta semana, hermanos, nos contamine. Que nada de lo que viene en esta semana nos turbe. Que creamos al Señor, que cuando nosotros le clamamos, Él nos oye. Que Él nos va a hacer todo el bien que ha pensado en su corazón para nosotros. Pero tenemos que limpiarnos de todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Así que en esta tarde, ahí, hermanos, hable con el Señor. Hable con el Señor mientras entonamos esa alabanza. Hable con Él. Levante sus manos y adórelo.